La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos empieza el 2025 de luto tras la conmoción por el atropello masivo más mortífero en la historia del país, con al menos 15 fallecidos en Nueva Orleans. Guatemala espera un repunte en las deportaciones de migrantes desde México y Estados Unidos ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y en nuestra saga de especiales de Año Nuevo, hoy echamos un vistazo atrás y repasamos las entrevistas más destacadas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América que definieron el 2024. Hoy es jueves 2 de enero de 2025. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Conmoción en Nueva Orleans tras el mortal ataque perpetrado por un veterano del ejército estadounidense en el famoso barrio francés de la ciudad. El atacante, identificado como Shamsuddin Jabbar y quien fue abatido por agentes policiales, arrolló su camión contra la multitud que celebraba la llegada del nuevo año. Estados Unidos arrancó el 2025 de la peor forma, y es que este se convirtió en el atropello masivo más mortífero de la historia del país. 15 personas murieron, mientras que una treintena resultaron heridas. El atacante, nacido en Texas y de 42 años, enarbolaba una bandera del Estado Islámico en el momento del ataque. La investigación busca esclarecer si el sospechoso actuó en solitario o si obtuvo la ayuda de un tercero en la planificación del mortal ataque en una ciudad que albergará la Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano en el mes de febrero. La avenida en la que sucedieron los hechos, la calle Bourbon, en pleno corazón del barrio francés, se encontraba repleta de gente que celebraba la entrada del nuevo año cuando el vehículo irrumpió en la zona.
En otra noticia, la expectativa por un repunte de las deportaciones crece en 2025, especialmente en Guatemala, donde más de 76 mil migrantes fueron enviados de regreso por emprender el viaje de forma irregular. Eugenia Sagastume nos tiene los detalles.
El año 2024 terminó con más de 76 mil guatemaltecos deportados desde Estados Unidos y México, según el registro del Instituto Guatemalteco de Migración, después de ser capturados por la patrulla fronteriza, como relata uno de los migrantes deportados, quien no quiso ser identificado.
Migración nos agarró ahí en el desierto. Después de que nos agarraron, nos pusieron castigo de 30 días en la cárcel por pasar ilegalmente a Estados Unidos.
Otro de los deportados, identificado como Carlos, explicó que es la segunda vez que llega como deportado a Guatemala, pero que en Estados Unidos dejó a su familia y por eso lo intentará de nuevo.
Pienso volver porque tengo cosas allá atrás que dejé y tengo que volver a recuperarlos.
Ambos migrantes indicaron que para viajar utilizaron los servicios de un coyote, al cual pagaron 135 mil quetzales, unos 18 mil dólares. Con la llegada del Año Nuevo y las promesas del presidente electo Donald Trump, crece la expectativa por un incremento en las deportaciones. Sin embargo, según el jefe de Atención y Protección al Migrante, José Pinzón, el plan de recepción de migrantes para los primeros días no tiene variaciones.
Por el momento no tenemos ninguna notificación oficial y nosotros como instituto en este centro estamos preparados y listos para atender a nuestros connacionales de manera digna y humana.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y los especiales de fin de año. Latinoamérica, resumen informativo.
Estimados oyentes, sean bienvenidos a uno más de nuestros especiales de fin de año. Hoy presentamos 5 entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América, en las que los expertos analizarán algunos de los acontecimientos más importantes que nos deja este 2024. Para empezar nuestro especial, Judith Martín Rodríguez nos presenta esta entrevista con la experta en relaciones internacionales y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero Turrión, con quien analizarán el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Ruth, gracias por su tiempo para Conversando con la Voz de América.
Hola, ¿cómo estáis?
Quisiera empezar resaltando que, a rasgos generales, esta guerra ha profundizado una brecha que, si bien ya existía, ahora ha alcanzado una nueva dimensión. Las relaciones entre Occidente y el bloque del Este con China y Rusia. ¿Estamos ante una rotura irreparable de los lazos entre estos dos frentes?
Bueno, yo creo que el mundo se está reconfigurando en una suerte de bloques, pero de forma diferente a lo que supuso la Guerra Fría, ¿no? Y me explico. Es verdad que hay, parece, dos bloques o tres, ¿no?, que operan de manera autónoma, pero lo que ha cambiado aquí es el proceso de globalización. Y hay una serie de relaciones económicas que es muy difícil cortar, ¿no? Por tanto, sí, estamos viendo que hay un mayor apartamiento de la Federación Rusa de Occidente, pero en el caso chino, a pesar de que ha estrechado sus lazos con Rusia, sigue teniendo relaciones comerciales tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos. Por tanto, yo creo que hay que matizar la cuestión de la desglobalización, porque vamos a continuar estando en un mundo que va a estar interconectado, y la cuestión es ver cómo se van a regular esas interconexiones, ¿no? Y yo creo que es ahí el punto en el que estamos, ¿no? La reconfiguración de un nuevo orden internacional, con qué normas, de qué manera se va a articular y cuál va a ser el papel de los distintos actores en el ámbito geopolítico dentro de ese nuevo orden mundial.
Y Ruth, corrígeme si me equivoco, pero en los primeros meses e incluso en el primer año del conflicto, parece que Europa medía de forma muy precisa sus palabras y acciones, evitaba que Rusia pudiese señalar directamente al bloque comunitario de participar en la guerra. Sin embargo, ahora existe la sensación de que algo ha cambiado y desde Bruselas incluso planifican la adhesión de Ucrania, han iniciado las negociaciones. ¿Cuál es su lectura sobre este tema?
Bueno, yo creo que desde el primer momento la Unión Europea se posicionó de parte. No tanto como para decir que se involucraba en la guerra, pero sí que planteó cuestiones de entrada desde el 1 de marzo de confrontación con Rusia, ¿no? Uno se posicionó con el actor más débil, en este caso Ucrania, en contra del actor que había vulnerado el derecho internacional. Yo creo que eso fue desde el inicio. Lo que ha sido más novedoso ha sido cómo se ha mantenido la Unión en el posicionamiento a la hora de aprobar paquetes de sanciones por parte de la Unión Europea contra la Federación Rusa, con el fin de presionar para que cambiase, digamos, el rumbo, algo que bueno, pues todo el mundo sabía que eso no iba a suceder. Por tanto, el tránsito ha sido del cambio de los instrumentos ya existentes, que eran las sanciones, hacia un posicionamiento mucho más geopolítico, en el cual los hechos simbólicos tienen un peso muy relevante. Y uno de esos hechos simbólicos es el ofrecimiento de la candidatura a la Unión Europea, a Ucrania y a Moldavia, ¿no? Es decir, nos posicionamos frente a la Federación Rusa, reafirmamos nuestra unidad de acción y además queremos dar cobijo a Ucrania y a Moldavia. Digamos que ese es el argumento de Bruselas, ¿no? En este caso de Bruselas y de los Estados miembros, ¿no? Porque esto es una decisión que se toma de manera unánime por parte de todos los estados miembros. Ahora bien, que de ahí a que ahora haya habido un cambio, hay un cambio que está atravesado por tres factores. El primero es que la contraofensiva ucraniana del año 23 no ha funcionado en los términos en los que se pensaba. El segundo es el año electoral que se abre en Estados Unidos, con unas perspectivas de que Donald Trump pueda llegar al poder y en las cuales ya él ha dicho que podría dejar a la Unión Europea a su libre albedrío, ¿no? Es decir, sin protección e incluso, bueno, pues animando, ¿no?, a los rusos a tomar otro tipo de medidas. Y el tercero es que nos encontramos ahora mismo también en las semanas previas a un proceso plebiscitario por parte de Rusia, en la cual se elige presidente, pero bueno, ya sabemos que Rusia no es una democracia y por tanto, por eso digo que es un proceso más bien plebiscitario de consulta a los ciudadanos, pero que como todo proceso de esta índole de consulta, pues el Kremlin con mano de hierro quiere tener controlado. Y en ese contexto, bueno, pues ha sucedido un mayor cierre del régimen. Lo hemos visto con detenciones a activistas antiguerra, de corte marxista, reciente fallecimiento de Navalny. Yo creo que ha sido un golpe tremendo para todo el movimiento opositor ruso. Todavía está por discernir cuáles son las causas. Yo, con todo, creo que lo que ha sucedido ahí es que se ha provocado, digamos, un contexto que favorecía, digamos, que llegase a este fin Navalny. Y a partir de ahí también estamos viendo como la Unión Europea lee con gran preocupación, sobre todo la salida de Estados Unidos o la potencial salida de Estados Unidos del marco de seguridad europeo.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Y ahora Judith Martín conversará con Bernardo Navazo, experto en política de seguridad internacional, quien nos presentará sus puntos de vista sobre el conflicto que se vive en Oriente Medio.
Profesor, muchas gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros, Judith, y es un placer estar en este podcast.
Profesor, en recientes declaraciones, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ha asegurado que estamos al borde de una guerra, textualmente ha dicho, una guerra regional en Oriente Medio que provocará conmociones en el resto del mundo. ¿Cuál es su perspectiva acerca de este escenario?
Pues yo tengo la más alta estima intelectual del alto representante, Josep Borrell. Creo que aquí no comparto ese análisis. En cierto modo, durante los últimos 30 años y sobre todo después de la caída del Muro de Berlín y la preponderancia de Estados Unidos a nivel global, hemos vivido como en una especie de falsa paz o falsa calma chicha, en la que nosotros en la Unión Europea sentíamos que podíamos avanzar en el proyecto europeo, que todo era comercio, todo era globalización, y no veíamos como aquellas zonas o no sentíamos aquellas zonas en las que había crisis permanentes, ¿no? Nos pudimos llevar el susto con los atentados del 2001, pudimos ver la invasión de Irak en el 2003, pero es solo ahora, una vez que Estados Unidos se está retrayendo, que vemos el ascenso de China, que lo que antes era un mundo, en ciencia política se dice unipolar, en el que Estados Unidos impregnaba a todas las instituciones, ahora de repente vemos un mundo en el que Estados Unidos se retira. Y observas esas zonas, como pudo ser en el año 2001, en el verano, cuando Estados Unidos se retira de Afganistán. En cierto modo, alguien podría decir, y yo soy de esa opinión, que al retirarse Estados Unidos de un apoyo militar indubitado de Ucrania, permite que Rusia entre. Y luego lo que estamos viendo en Oriente Medio, que es este particular en el que, después de los ataques del 7 de octubre, Israel trata de defenderse y Estados Unidos tiene un gran deseo de poder centrarse en China y mantener estable la zona de Oriente Medio. Entonces, el análisis que yo trato de hacer diferente al de Borrell es el siguiente. Por supuesto que hay una crisis, por supuesto que hay alta tensión, pero uno, por supuesto que hay canales de comunicación en la que, si lo piensas, el régimen iraní ha estado telegrafiando en todo momento durante los últimos 15 días cuáles eran sus límites, cuáles eran sus intereses, qué medidas iba a adoptar y asegurarse de que recibía también feedback de ellas. O sea, que ha dado tiempo a todos los actores a ubicarse y que luego no hay una presencia global fuerte en esa zona que quiera un enfrentamiento. Irán no lo quiere, Estados Unidos no lo quiere, la Unión Europea no lo quiere, Arabia Saudí no lo quiere, y si el único que desea ese enfrentamiento es Netanyahu y su gobierno, sobre todo por cuestiones internas, pero que depende en alto grado del apoyo de Estados Unidos. Con lo cual es algo así como decir, efectivamente puede haber mucho ruido, nos tenemos que acostumbrar a este ruido, este sable, este ruido de sables, estas nuevas crisis que van a aparecer en estos tiempos de cambio, pero no hay ningún actor regional que esté incentivado a escalar. Todo lo contrario. Todos los actores quieren desescalar. Eso no significa que no haya ruido, que no haya declaraciones, pero no es, sobre todo siempre se compara con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en el que sí que había actores como Francia y como Alemania que sí que deseaban entrar en conflicto. En este caso, nadie quiere entrar en conflicto, excepto Netanyahu, que depende demasiado de Estados Unidos, que no quiere que el conflicto escale, como para ver que ocurra esa confrontación tan directa. De nuevo, eso sin menoscabo, con el mucho ruido, las muchas conversaciones y la mucha diplomacia que es necesaria para mantener todo bajo control. Pero no, yo no percibo que haya un riesgo de escalar a Tercera Guerra Mundial.
Y bajo su perspectiva, ¿por qué podría interesarle a Israel una guerra regional abierta? Algunos expertos apuntan que tal vez para desviar la atención de lo que sucede en la franja.
Sí, a ver, el particular con, por dar un paso atrás. La narrativa de lo que le ha ocurrido a Israel, todos la conocemos, en el siglo XIX, siglo XX, el sentimiento trágico de ese propio pueblo. Pero yo creo que eso también es compatible con el hecho de que desde hace 30 años y con el paraguas de Estados Unidos no han avanzado nada en la posición de tratar de solventar el problema que tienen con Palestina, tratar de encontrar algún tipo de convivencia con ellos. Y además, yo creo que también podríamos decir, y podríamos estar de acuerdo muchos, en que sus posiciones han sido cada vez más extremistas hasta el punto de aquellos que te podrían decir que en Palestina hay algún tipo de apartheid, ¿no? En el sentido de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, o las mismas condiciones con las que trata a Gaza o a Cisjordania. Entonces, durante los últimos 30 años, Israel tiene primero legítimamente como un deseo de mantener su supervivencia en una zona extremadamente conflictiva y con muy buenos argumentos, porque efectivamente el mundo árabe durante mucho tiempo ha tratado de repelerlo, y también que tiene un discurso extremista o un discurso que en algunas ocasiones nosotros de la Unión Europea consideramos que es extremadamente agresivo en su tratamiento con Gaza y con el problema palestino. Durante mucho tiempo Israel pensó que podía, o durante los últimos años pensó que podría desacoplar los dos problemas, que podía tratar de llevarse bien con Arabia Saudí, con Jordania, con Egipto, con Marruecos, firmar los tratados de paz o ese tipo de acuerdos que llamaban los acuerdos de Abraham, y hacerlo sin manteniendo su política tan dura sobre Gaza. Estaba a punto de conseguirlo y al mismo tiempo se ha dado cuenta de que Gaza, Hamás y otros actores no quieren que esas relaciones se normalicen y han sido capaces con este atentado tan puntual de romper esa dinámica.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Hola a todos, les saludo a Gustavo Cherkis y junto con la llegada del fin de año quiero agradecerles por haber estado allí con nosotros y por supuesto el deseo que nos acompañen, que ojalá nos traiga salud, paz y unión familiar. ¡Felices fiestas!
En este año hemos sufrido muchísimo por las guerras y es el momento de encontrar la paz dentro de cada uno de nosotros. Si podemos dar algo de paz en nuestro alrededor, seguramente recibiremos la posibilidad de volvernos a estrechar las manos y el corazón. Soy Giselle Jácome, corresponsal de Voz de América en Quito, Ecuador. Un gran abrazo.
Queridos amigos de América, en esta temporada de alegría, desde Colombia les envío mis mejores deseos para Navidad y Año Nuevo. Que la paz y la felicidad llenen sus hogares y que el próximo año les traiga éxitos y prosperidad. Que la unión y la esperanza nos guíe hacia un futuro lleno de bendiciones. Felices fiestas y un próspero Año Nuevo. Les desea con mucho cariño Manuel Arias desde Bogotá, Colombia.
Es tiempo de dar lo mejor de nosotros y compartir en familia. Desde Guatemala les saluda Eugenia Sagastume con el mayor deseo de que todos disfruten este tiempo junto a sus seres queridos y que desde ya recibamos bendiciones. Un fuerte abrazo.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Seguimos presentando algunas de las entrevistas más representativas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Ahora, Gustavo Cherkis nos presenta este diálogo con Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien nos habla sobre la crisis que viven los periodistas en nuestra región.
Y hoy en Conversando con la Voz de América profundizamos sobre la crisis de medios y periodistas respecto a la libertad de prensa en América Latina, donde el costo de ejercer el periodismo libremente en muchos casos es muy alto. Nuestra región vive un momento crítico en cuanto a la libertad de expresión, donde la violencia, impunidad y el poder expresarse libremente es silenciado por algunos gobiernos que además amenazan a periodistas quienes incluso se ven forzados a abandonar sus países para continuar ejerciendo su labor. Para hablarnos del tema, entrevistamos a Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Carlos, bienvenido. ¿Cuál es la lectura de la CIP y cuál es su lectura sobre la libertad de prensa y su ejercicio en Latinoamérica?
Hace tiempo ya que venimos viendo un proceso de agravamiento persistente con algunos países que claramente han caído en el autoritarismo, en una dictadura, como el caso de Nicaragua, de Venezuela. Y ahí claramente la prensa ha sido una de las víctimas primeras, ¿no? Es decir, junto con los controles republicanos tradicionales, como son la justicia, el propio Congreso, la prensa ha sido el blanco en el cual se ha dirigido el poder político para tratar de consolidarse y continuar en el poder más allá de lo que marcaba la Constitución y las leyes. Así que ese proceso es delicado y viene ya desde hace un tiempo, pero se han ido sumando nuevos desafíos, ¿no? Como lo que es la cibervigilancia, el acoso online, el hecho de que muchos gobernantes eligen un discurso de confrontación y cambian la relación tradicional con la prensa por una relación directa con la ciudadanía, que es válida y que nadie puede negar que las nuevas tecnologías permiten eso, pero que también esquivan el control habitual que hace la prensa mediante investigaciones, mediante el chequeo de información, con lo cual hay un debilitamiento institucional y un debilitamiento democrático evidente, y eso explica tal vez que la región empezó a tener nuevamente ciclos, gobiernos de corta duración que son rápidamente desplazados o que no logran consolidarse en el poder.
En las conclusiones del informe de reunión de la CID de medio año, se destacan asesinatos, encarcelamientos, agresiones contra periodistas, ataques contra la libertad de prensa en casi todos los países de la región. En su experiencia, ¿es la peor época para la prensa en nuestra región?
Yo te diría que 2020, cuando el mundo se había paralizado por el efecto de la pandemia, tal vez fue el peor año, ¿no? Porque algunos gobiernos de los que mencionábamos recién que avanzaban hacia un autoritarismo desembozado, como el caso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por ejemplo, en Nicaragua, optaron, eligieron esa situación triste para la humanidad para avanzar y arrollar contra la prensa y contra otros mecanismos habituales de control de poder, ¿no? Ahí se produjeron avances contra medios y periodistas, encarcelamientos, represión de protestas. Hubo muchos periodistas que fueron detenidos y luego deportados, con lo cual hoy el fenómeno del periodismo en el exilio en la región es un fenómeno que no es nuevo, pero que sí se ha agravado muchísimo. Y a esto se suma también un avance del narcotráfico en muchos países de la región. Antes era una realidad lamentable en México y en Colombia, básicamente. Hoy prácticamente todo Centroamérica tiene un problema serio de narcocriminalidad. Y en América del Sur, países como Ecuador, Perú, incluso la República Argentina han enfrentado también ataques a periodistas y medios por parte de grupos del crimen organizado, ¿no?
O sea que ya hay dos frentes para atacar de parte del periodismo, o sí, que lo atacan al periodismo. Así en los es. Gobiernos, por un lado, y el narcotráfico
por otro. También de dirigentes políticos que, aunque no estén en el poder, muchas veces están en alianzas con fuerzas de seguridad corruptas y con sectores del crimen organizado.
En La Voz de América, especiales de fin de año. Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año. Grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz y igualdad.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En la Voz de América, especiales de fin de año.
Seguimos en nuestro especial de fin de año presentando algunas de las entrevistas más importantes de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Las elecciones en Estados Unidos fue uno de los temas que acaparó la atención durante este 2024 y Judith Martín Rodríguez conversó con el experto en política estadounidense Daniel Fernández de Miguel, quien nos dio su concepto sobre estos comicios electorales.
Daniel, en líneas generales, ¿cuál es su balance del desarrollo de la jornada electoral en Estados Unidos?
Creo que lo ocurrido en la jornada electoral entraba dentro de lo previsible, porque a diferencia de lo ocurrido en 2016, cuando muy poca gente esperaba que derrotara a Hillary Clinton, esta vez sí que parecía todo mucho más abierto y de hecho, según las encuestas, Trump era ligeramente favorito. Sé que fuera de los Estados Unidos cuesta entender este nuevo éxito de Trump. Resulta complicado, pues eso, entender cómo alguien con una personalidad tan agresiva, un criminal ya convicto, acusado también de haber incitado a la rebelión con la toma del Capitolio, pues resulta complicado eso, entender cómo alguien así puede ganar de nuevo las elecciones en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es que es un país muy, muy complejo. Las motivaciones de los votantes tienen más que ver con su percepción de cómo va la vida económica del país, por la inmigración, por el rechazo que genera el establishment en amplias zonas del país, en América del Interior, más rural, de pequeñas ciudades. Hay mucho voto religioso, muy importante. Los cristianos evangélicos son una fuerza electoral importantísima para los republicanos. En fin, y luego también hay que ser consciente de que el resultado ha sido muy reñido. Trump ha ganado con un 51% de los votos. En los swing states ha estado todo muy igualado por diferencias muy estrechas y bueno, es lo que tiene un sistema mayoritario que hace que cuando vemos los resultados la distancia entre nosotros es mucho mayor de lo que realmente es.
Daniel, y lo estaba mencionando, y es que tras conocer la victoria de Donald Trump es inevitable cuestionarse qué sucederá con esos múltiples casos que tiene pendientes con la justicia estadounidense. ¿Podríamos ver un escenario en el que él mismo interfiera desde su posición de poder e incluso goce de inmunidad?
Sí, yo creo que clarísimamente en los dos casos federales, el caso por la presunta interferencia electoral y el caso por los documentos clasificados de Mar-a-Lago, él mismo ya advirtió que si ganaba iba a retirar al fiscal especial del caso, al Jack Smith, y pues eso, no va a dudar en utilizar el Departamento de Justicia para ello. Yo esos dos casos no les veo ningún futuro. Luego está el caso de Stormy Daniels, que el 26 de noviembre es el más reciente, ya sentenciado. Vamos a tener la sentencia el día 26 de noviembre y ahí lo más probable es que o bien le impongan una condena leve o el juez Merchan decida retrasar la fecha de la sentencia hasta después de que Trump deje la Casa Blanca. Eso es lo que los expertos creen más probable, porque pues hay una especie de cláusula de supremacía de los deberes como presidente de Estados Unidos. Entonces esperarían hasta el final de su mandato, y es lo mismo que yo creo que va a pasar con el caso de Georgia.
En la Voz de América, especiales de fin de año.
Hasta aquí nuestro especial con algunas de las entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América, con las que intentamos dar un repaso por algunos de los eventos más importantes que deja el 2024. A ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía. Nos oímos en una próxima emisión. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.